A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola amigos de la pantalla, ¿cómo están? Nos agarran en plena plática. Estamos comentando sobre la película de Frankenstein, que esperamos, si no la han visto, la vean muy pronto. Es como un evento cinematográfico. Cada vez que Guillermo el Toro hace algo, tiene un montón de fans, porque es simpático, increíblemente agradable, y tiene un universo creado que francamente pues ha hecho que mucha gente lo sigue, a los actores, se enamoran de él, dicen, es que es increíble, es muy agradable siempre su presencia, siempre hace bromas, aunque esté de malas, es muy...
Pues sí, muy agradable.
Alegre, ¿no? En
su forma. Es que creo que se nota que Guillermo es buena persona, o sea, no es una persona sangrona.
Es alguien que la fama lo ayudó a encontrar lo mejor de sí mismo.
Y a lo mejor los golpes... No más que casi claro. Nunca vemos eso, ¿no? Entonces, todo el montón de cuestiones que le han de haber tocado.
Fíjate, vamos a estar contando anécdotas ahorita. Antes voy a saludar a Jania. ¿Cómo estás, Jania?
Muy bien, muy feliz de estar otro sábado con ustedes.
Ya saben que Jania es una maravilla, que anda viendo las primeras y tiene comentarios muy buenos. Regresa con nosotros Daniela, que había estado ausente porque estaba en una misión secreta. Luz, Gerardo, los controles. Tenemos, ¿a quién tenemos de invitada hoy? Súper especial, usted la conoce, pero voy a dejar que Gabriel.
Bueno, pues a Gabriel Benítez, mucho gusto, y a Laura Michel acá, que me está acompañando.
Que es una súper experta.
Que ya hemos estado aquí.
Señor de los Anillos, han estado aquí varias veces, los queremos mucho. Gabriel viene a hablarnos de muchas cosas, pero también de su libro No Identificado, del que se está hablando en España.
Sí, acaba de salir publicado en España, lo vemos si quieren más al ratito. Es un libro sobre cine del género ovni, que si existe ese género o no, lo vamos a estar viendo aquí. Y como acaba de salir precisamente a principio, ahorita ya está en librerías allá, ya está comenzando a tener resonancia y esperemos que lo traigan a la FIL, a ver qué va a pasar.
Ojalá, porque realmente Gabriel es alguien... Es un erudito en muchas cosas, le gusta prepararse mucho.
Ay, sí, es cierto.
Siempre están ahí viendo, tienen una curiosidad inagotable. Entonces, siempre es un placer tenerlos con nosotros. Aunque hoy Laura dice, no voy a hablar. Mis palabras son muy caras. Entonces, está con nosotros, pero siempre es muy agradable tenerla. Decíamos de Guillermo el Toro, de que una de las anécdotas es que secuestraron a su papá aquí en Guadalajara.
Sí, claro.
Y el que pagó el rescate y negoció con ellos fue James Cameron, el director.
Ah, de The Abyss.
Él dice, no te preocupes, yo me encargo. Él pagó el dinero, le dio el dinero, hizo todo para que salvaran al papá de Guillermo del Toro.
Sí, de hecho son muy, muy amigos ellos dos.
Sí, pues después de eso, imagínate. Es que Guillermo del Toro, de veras, es alguien muy, muy simpático. Vamos a estar hablando, también se va a reunir David con nosotros por teléfono más adelante, y hablaremos muchísimas cosas de esta película, que es importante, pero también tenemos que hablar, evidentemente, de más. Tenemos 5 boletos dobles para ir a Cinépolis, Plaza México, para que usted vea la película que quiera, a la hora que quiera, con quien quiera, de aquí al viernes, ¿verdad, Jania?
Así es, en Plaza México lo único que tienen que hacer es llamarnos al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 o al WhatsApp 33 11 55 19 62.
Recuerden, es un boleto doble por persona, no lleguen, no, y lleven hasta el perro, no. Un boleto doble por persona para que disfruten, los van a tratar muy bien. Hay algunos escenarios interesantes. Y bueno, vamos a estar hablando de otra película. Se cumple, este 5 de noviembre, se festeja lo de Regreso al Futuro, 40 años, y aparte porque llegan al 5 de noviembre de 2025.
Sí, pero ya en ah, sí, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
No, llegaron antes. De hecho, ese año sacaron los zapatos Nike. Si te refieres a la segunda película,
no, fue la primera, que estaba para el 2025. Bueno, estaba 5 de noviembre de 2025, se estaba festejando.
Ahorita te descubro bien en qué fecha llega el futuro.
Porque esa película es muy buena. La primera fue muy agradable. De hecho, no iba a salir Michael J. Fox, era otro actor
a Spielberg. Ahorita te digo quién. Sí, de hecho, ya tenían escenas grabadas con Eric Stoltz.
Exactamente.
Es el que iba a ser, y cómo se llama, ya tenían escenas grabadas con él, pero no les daba el sabor que tenía que tener Marty, el chavo, claro. O sea, y entonces se lo pidieron a Michael G. Fox, pero Michael G. Fox estaba saliendo entonces una serie de televisión que se llama Family Ties. Nice. Que también lo había hecho muy famoso, entonces el pobre tuvo que tener una doble trabajo, terminaba la serie y salía corriendo. Casi todas las escenas ocurren en la noche, precisamente sí, porque él las tenía que ir a grabar de noche.
Pero francamente es una película que llamó mucho la atención. La ves nuevamente, te divierte, es fantástica, pero ahí encontré algo que me llamó muchísimo la atención, que es los mensajes que se mandaban o que se siguen mandando en Estados Unidos en las películas, donde los libios eran los malvados, los terroristas. Ajá. Que estaban ahí, cuando realmente, si bien Gaddafi no era el hombre más simpático del mundo, pero era, los Estados Unidos lo odiaban y lo derrocaron ellos porque él no quería usar el dólar como moneda al vender el petróleo, y para eso Estados Unidos era un crimen mortal. Entonces Estados Unidos y la OTAN empezaron a dar dinero a los rebeldes, dijeron, están matando gente, este maldito gobierno, y apoyaron.
No, pues de hecho,
los ataques.
De hecho, los norteamericanos siempre les ha gustado poner los malos de su época, ¿no? Acordémonos, en la Guerra Fría eran los rusos, en las películas de Rocky, que se agarra con un ruso y hasta los rusos le aplauden. Y después, si nos vamos más atrás, era la amenaza china, ¿no? La amenaza amarilla, que le llamaban ellos. Entonces, Hollywood es muy dado a mostrar con los enemigos actuales, ¿no? Aquí está, espérame. Marty McFly llegó al futuro el 21 de octubre del 2015. Por eso te dije que en ese año sí habían sacado las botas de Nike.
Ajá.
Sacaron también la Coca-Cola, la Pepsi Cola, perdón, que sale al principio, porque había productos.
Hicieron un evento, ellos se aparecieron en programas moviendo, pero también vienen el 5 de noviembre de 2025.
Sí,
hay otro momento donde lo hacen, de hecho está ahí marcado. Anita me lo mandó y muy orgullosa, festejaste, le dije, no festejé, pero qué bueno que me lo mencionas. Pero bueno, ahorita lo colaboramos. Ajá. Qué bueno que estás aquí, porque mi querido Gabriel siempre está fijándose en todos los detalles.
Pues no hago otra cosa, no tengo vida. Pues
cómo ya. No, tiene muchísima vida,
me siento
simpatiquísimo. Y bueno, vamos rápidamente a hablar, ya que hablamos de Regreso al Futuro, la pueden ver, creo que está en Netflix también, ahorita la acaban de poner.
Sí, están las tres o en Prime, no sé, ahorita investigo.
Vale mucho la pena, la va a pasar muy bien, realmente son muy simpáticas. ¿Cómo se llama el actor que hace el
Doc Brown?
Christopher Lloyd,
exactamente.
Gran papel, creo que uno de los mejores papeles que él interpretó y que lo llevó también ya.
No, y él es un actor muy versátil, acordémonos de él en la película esta de quién, a la de Roger Rabbit.
Sí, ¿quién asesinó a Roger Rabbit?
Qué buena película.
¿Quién acusó?
¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Que por cierto, muy poca gente sabe que está basada en una novela que ganó el premio, si no me equivoco, el premio Edgar en Estados Unidos a la mejor novela de misterio y policíaca de su año.
Qué chido. Entonces, como ven, es un honor tener aquí a Gabriel. Y rápidamente vamos a hablar con la taquilla para no retrasarnos tanto. Hania, tenemos en quinto lugar a Good Boy, esta película donde hay un perro que es el héroe y que es el que combate a los malos.
Ah, se me antoja muchísimo.
Una película súper recomendable, muy agradable. Todas las críticas que he leído de esa película son buenas. Entonces, los productores son entrenadores de perros, entonces el perro se luce.
Sí, dicen que está increíble el perro.
Vale mucho la pena.
¿Ya la viste?
No la he visto, yo tengo gatos. No me dejan salir, pero vale mucho la pena. Todo lo que he visto y los comentarios que he escuchado son
muy buenos,
fantásticos. Así que no sé si lo dejen llevar a su perro, a lo mejor no, pero véala. cuando llega a plataformas, lo puede ver con su perro, va a ser muy feliz. En cuarto lugar está esta película interesantísima que es Frankelda. Frankelda, estuvo con ella, inauguró la muestra de cine mexicano, el Festival de Cine Mexicano. ¿Tú la viste?
Festival de Cine de Guadalajara. Fue la que inauguró y creo que también estuvo en Morelia. Pues ya tuvo su premier. De hecho, ahorita que hablamos de Guillermo del Toro, los hermanos, bueno, sí, según yo sí son hermanos, que dirigieron la película, fueron a la premier de Frankenstein en México, que vino Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi. Ahí andaban porque pues es su padrino, ¿no? El señor. Entonces, esta película, de nuevo, es la primera stop motion mexicana. Ha revolucionado gran parte y ha evolucionado mucho de la animación en México. Entonces, de nuevo, se las recomendamos si no la han visto.
Mucho la pena. Uh-huh. Ha llegado a 32 millones de pesos. Es la animación que más mexicana que más dinero ha recaudado. Y ellos, como bien dice Jania, estaban desesperados, gastaron todo.
Es que de hecho nadie metió dinero para la película. Ellos, o sea, no tuvieron patrocinadores.
Era una serie de televisión, de hecho usted la puede ver en HBO.
De HBO, ¿no? Sí.
Donde soy Frankelda, donde contaban. Y ellos dijeron, vamos a hacer el largo. Pero ya los demás dijeron, no te podemos
financiar. Sí, Warner le dijo, ¿sabes qué? No, que te vaya bien.
Dinero, alquilaron al perro, fueron...
Vendieron su ropa, todo lo que tenía.
Estaba desesperado. Y en última le hablaron a Guillermo del Toro, él vio la película y dijo, los voy a apoyar. Porque curiosamente Frankelda es un personaje basado en Mary Shelley, la escritora, evidentemente de Frankenstein. La vio Guillermo del Toro y la empezó a apoyar con todo. Le está yendo muy bien, es una película que vale mucho la pena, es una animación fantástica. Si quiere ver la serie de televisión también es muy buena, la recomendamos plenamente. Creo que estos hermanos Ambriz van a ser cosas muy interesantes en el futuro.
Esperemos que sí.
En tercer lugar tenemos a Chainsaw Man, de estos animes.
Ajá, de los que pegan mucho. De seguro va a ser lo que es muy común en Japón, es que cuando sale la serie de televisión, ellos sacan la película que en cierta forma hace como un resumen
de la temporada,
los primeros números, ¿no? Lo mismo que pasó con la que fui a ver de los magos, que ni le entendí. Y no le entendí porque pues yo no conocía la serie.
Porque era la segunda temporada, ¿no? El resumen.
Ajá, y de hecho es la segunda temporada. Uh-huh.
Hacen novela ligera, uh-huh. Hacen el cómic, ¿cómo se llama?
Manga.
El manga. Uh-huh. Sacan el anime, o sea, el negocio no le pierden.
No, claro
y
que no.
Y le ha ido muy bien.
123 millones de dólares.
Pues es que tiene un montón de, tiene sus de seguidores, fans, ¿no? Ajá.
En segundo lugar tenemos A Pesar de Ti, que tiene 54 millones, es una película que ha tenido muchas críticas, Jania la vio y tiene un comentario muy acertado.
Bueno, según he visto en internet, el censo es que el público no le gustó mucho, pero pues es una película muy divertida, solo que sí, creo que cuando intenta hacer un drama pues no da el ancho, ¿no? Sí. Pero sí es muy chistosa y se la va a pasar bien si la quiere ver, pero pues sí, no ha tenido un buen censo ni con la crítica ni con la audiencia.
¿Y de qué va?
Es sobre una señora que descubre que su esposo le estaba siendo infiel con su hermana, pero lo descubre porque ambos fallecen en un accidente de auto. Entonces, pues tiene que lidiar con esta pérdida. Su hija también era muy apegada a su papá y a su hermano, pero pues no tiene nada que ver eso la película, siento yo. O sea, se ve como que muchos problemas, mucho drama, también la onda del, pues... de luto de las personas, creo que no se maneja muy bien, que digamos, porque se basa más en el amor romántico y en la comedia, entonces creo que por ahí fue que falló la película. Sí.
Había una película con Harrison Ford hace mucho tiempo, que él descubre que su esposa le era infiel porque se estrella el avión, se muere ella, se muere con el amante y él conoce a la esposa del otro con el que ponía el cuerno, y es todo un drama.
Era de los 80.
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba la película. Lo vamos a averiguar porque tenemos gente muy hábil con
Internet Movie Database.
Y tenemos también, por último, la película que está dominando la taquilla en México, es Teléfono Negro.
La 2.
Ha recaudado 110 millones de dólares. La 2, efectivamente. ¿Ya la viste?
No la he visto. La primera está basada en un cuento del hijo de Stephen King, de Joe Hill.
Sí.
Entonces, no, y el cuento sí lo leí, es muy bueno. Tampoco he visto la primera película y dicen que es muy buena. Yo no tenía ganas de verla porque dije, pero no, me dicen que está bastante bien. De hecho, creo que hemos tenido una buena temporada de buen cine de terror.
Este año ha estado muy fuerte.
Sí, vi la de Weapons, que
La
Hora de la Desaparición, que me gustó. Hay otra anterior que pídele que vuelva, ¿cómo se llama?
Bring her back en inglés.
Bring her back.
Haz que regrese.
Haz que regrese, exactamente, que no me gustó mucho, pero la verdad sí es bastante, pues, provocativa. Yo creo que a mucha gente sí le va a gustar. Sí hemos tenido buenas experiencias en el cine de terror este año.
Y tenemos también la serie de Derry.
Ah, sí, Welcome también.
Está muy, muy interesante. Este domingo viene el tercer capítulo. Posiblemente vamos a hablar más adelante de ella si nos da tiempo, porque nos estamos viendo a gusto, lento, pero muy, muy a gusto. Rápidamente vamos a hablar de estrenos en taquilla. Tenemos Depredador, Tierras Salvajes.
Ah.
Jania la vio la película y Jania nos dice de este depredador, que antes era como este asesino despiadado, y en esta película le dan un giro.
Sí, en esta ocasión tenemos, no recuerdo el nombre de la especie de los depredadores, pero pues es un chavito de un clan que pues es el abnegado, porque es más pequeño que los demás, no es tan fuerte como su hermano mayor. Entonces su papá pues no lo acepta en su clan y les pide que vayan una misión muy peligrosa de la que ningún otro no recuerdo el nombre, pero no ha regresado. Entonces, llegando a este planeta, todo le sale mal, básicamente. Y conoce a una sintética, que es básicamente un robot que parece un humano, que es el Fanning, una chavita pues muy, muy simpática, muy carismática, sí. Y pues que es totalmente lo opuesto a. Entonces, ella le enseña un poquito más de la humanidad a trabajar en equipo, porque pues son criaturas muy solitarias, ¿no? Entonces, pues, se ha hablado de la disneyficación de esta película, porque pues sí toma las cosas con mucho humor, un poquito más, pues, ligero, no hay realmente tanta violencia. Al inicio yo pensaba que sí, porque empieza fuerte con una escena, pues, muy interesante respecto a la familia, sacrificios y todo esto. Entonces estuvo interesante al inicio, pero se va haciendo más light. Y especialmente mi problema fue con el aspecto visual, porque los primeros 10 minutos podrían haber sido un capítulo de The Mandalorian. O sea, sí. Se veía muy, o sea, era igual. Entonces, desde ahí fue como de que, no sé realmente, tal vez la intención de esta película, pero creo que sí lo abre un público tal vez más general o más familiar incluso.
Y a lo mejor sí va como un público más adolescente, ¿no crees, Jania?
Sí, sí, definitivamente sí.
Y de hecho, pues bueno, el director es el mismo que dirigió la de Prey, la anterior, que me pareció muy buena.
Dan Trachtenberg.
Que llega, ¿cómo se llama? Que ocurre en el pasado con una tribu india, que me encantó, estuvo muy bien hecha. Y también hay una serie de animaciones que salieron.
Muy, muy buenas.
Que dicen que están muy buenas y que yo no las he visto tampoco.
Yo la vi y tienen varios momentos que ya con la Tierra, con la Segunda Guerra Mundial, etcétera.
Ah, ¿sí?
Piloto. Entonces tiene momentos en otros, secuestran gente, lo llevan a la Tierra de los depredadores. Se enfrentan, está bien hecha, visualmente es muy interesante. Es uno de los monstruos que se crearon en los 80s con esta primera película de...
Sí, de Predador con Arnold Schwarzenegger, y después acaban haciendo crossover con Alien. De hecho, la película que fue a ver Jania tiene mucho que ver, porque la chava robot es de las películas de Alien, y el Depredador, pues, del Depredador. Lo que mucha gente le ha criticado es que el Depredador se ve bien chafa. A mí sí me gusta.
Cuando le da la luz un poquito, sí.
Sí, como pollo pelado o algo así, sí, por el estilo.
Creo que es porque la mayor tiempo de la película se quita la máscara. Creo que tiene que ver por ahí, porque sí, sí podría decirse que se ve plastificado un poco, sí. No sé si va por ahí, pero
hay gente que
a la gente le
tenga máscara.
Pero creo que sí, bueno, a lo que yo he visto, tanto la crítica como los fans, pues la están disfrutando bastante.
Y fíjense, hablando de adaptaciones, hay uno muy bueno, que es Depredador contra Batman.
Ah, pero esa fue una fantástico. Que hicieron para internet directamente, es gratis.
No, yo leí el cómic.
Ah, es buenísimo. El cómic fue antes, fue mucho antes, pero después hicieron esos cuates que les encanta hacer películas por sus gratis, porque aman esas cosas, hizo Depredador contra Batman y le quedó muy bien.
Voy a buscarla porque el cómic es fantástico. El cómic es
hace
muy,
años
muy bueno.
Ya lo sacó Vida aquí.
Sí. A los que son fanáticos. Pero bueno, ya nos estamos yendo. Diablos, nos hemos pasado muchísimo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos muy clavados con muchas cosas el día de hoy. Le recordamos los teléfonos 3338, Jani, ayúdame.
3338-1315-15 y 3338-1314-21 o al WhatsApp 3311-5519-62.
Hay boletos dobles esperándole para irse a Cinépolis Plaza México. Volvemos. Hola amigos de la pantalla, regresamos, tenemos a Gabriel aquí con nosotros, a Laura de las Sombras diciéndonos por telepatía qué debemos hacer y tenemos también con nosotros evidentemente a nuestro querido David Ruiz Elizondo. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, hola.
También está jugando con telepatía. No te escuchamos, pero como un poquito lejos.
A ver, es que los tengo en speaker porque voy en el segundo piso.
Ándale. Está bien, David. Cuéntanos, ¿qué te pareció la película de Frankenstein?
Me encantó. Me parece que es una obra maestra. Del Toro lo vuelve a hacer. Hubo un par de deus ex machina que dice, a ver, ay, nana, espérate. Eso se dio gracias a lo que me expusiste antes. Válidos. Muy buena. Realmente te cuenta varias historias. A mí me fascina porque prácticamente la mitad de la película, después de que tú ya aprendiste quiénes son los personajes principales, de qué trata, hacia dónde va, te dice, no estoy dando un spoiler, la criatura dice, ah, ok, ahora me toca a mí contarlo. Y cuenta su punto de vista. Y es cuando te das cuenta que todos somos el monstruo de alguien, que la soledad y la humanidad, el ser humano, el hecho de ser humano no te hace compasivo.
Claro.
No te hace una buena persona. Al contrario, esta pobre persona, bueno, esta criatura sufre simplemente porque se ve diferente y porque es diferente. Y la gente lo odia cuando no tiene un gramo de malicia. Es un recién nacido, no tiene malicia, no tiene odio en su corazón, no tiene nada de mal, pero lo tiene que aprender para sobrevivir.
Claro, de hecho una de las cosas más interesantes de Frankenstein, mucho más allá de esa cosa que dicen de que el miedo de que Dios, el hombre no debe jugar a ser Dios, lo interesante o más profundo de la película, del libro, es el hecho de que el monstruo es más humano o tiene mucha más humanidad que los seres humanos. Todo es totalmente reflejado, es rechazado. Incluso te hace pensar que la monstruosidad es una cuestión de números. La mayoría es la que va determinando quién es un monstruo. Y dime, Gabriel.
De hecho, creo que va muy en boga con la tendencia que hay ahorita a ¿cómo se llama?, a justificar a los malos. Que tenemos esas películas de por qué esta se volvió mala y por qué, como Wicked, no sé si me doy a entender. Así que creo que checa con todo esto. ¿Por qué? Porque el monstruo básicamente se va a convertir en un asesino después de todo el montón de cosas horribles que le pasaron. O sea, claro. Porque como dice Daniel, básicamente era un bebé que acabó siendo, ¿cómo se llama?, que acabó siendo convertido por los golpes, ¿no?, de la humanidad, de la vida.
Y por el rechazo de su padre, esencialmente, sí, que en la película lo manejan un poco diferente. En el libro lo ve y dices, adiós,
no. Y que por cierto, en el libro también precisamente Víctor Frankenstein trae un problema de rechazo de su padre.
Sí, y que es lo que le pega tanto a Guillermo del Toro, claro. Que ahorita vamos a hablar de eso.
A ver, eso no me lo sabía.
Mi querido David, ¿qué más nos dices? ¿Qué te conmovió la película?
Me conmovió muchísimo, me sentí muy identificado, justamente porque dices, con razón, mucha gente me rechaza, o nos quiere, simplemente porque somos como somos, no como ellos quieren que seamos. Ellos nos quieren de una manera. No quieres ser como yo quiero, no, entonces no sirves, entonces no eres nadie. Y habla mucho, te hace reflexionar mucho de la soledad.
Claro.
Porque hay veces que puede estar rodeado de gente, puede estar en una fiesta y estar solo. Y aprendes a estar solo. Llega un momento en que aprecias esa soledad. Entonces es un problema con un con unos conflictos existenciales tremendos, porque el propio monstruo ya no quiere vivir, pero no puede dejar de vivir. Entonces estas cuestiones verdaderamente son filosóficas, son profundas. Yo creo que es lo que Mary Shelley se propuso al escribirlo. Yo creo que dejó en ridículo a su marido Percy, que creo que no hizo nada, al doctor Polidori, que escribió El vampiro, y a Byron, a Lord Byron, que es el modelo para El vampiro de Polidori, en esa noche gótica.
Claro.
En una villa perdida y lúgubre, y salió una obra maestra de la literatura que Del Toro ha convertido en una obra maestra del cine. Definitivamente la voy a volver a ver. No es para todo mundo, tiene momentos muy agresivos, muy violentos, pero así es el nacimiento y así es la vida.
Perfecto, mi querido David, te dejamos en el periférico, en el segundo piso, enfrentando el tráfico. Que te vaya muy bien, ten cuidado.
Todavía un buen rato, yo creo que como en una hora ya llegaré al lugar civilizado.
Perfecto, mucha suerte allá, que no tengas enfrentamientos con los monstruos que manejan por esa zona. Te mandamos un abrazote.
Les mando un abrazo de regreso, que tengan muy buen fin de semana, muy buen programa, y nos escuchamos el próximo sábado.
Ya está, mi querido David. Pues hablando de esta cuestión del padre que maneja, Del Toro siempre tuvo problemas con su papá. De hecho, cuando se gana la lotería, el papá de Guillermo el Toro se gana 6 millones de dólares. Entonces compra una casona gigantesca. De hecho, los hijos de Guillermo el Toro y su otro hermano le dicen: pero papá, dime, ¿por qué tenemos que trabajar para que nos des algo? Somos ricos. Le dice: no, yo soy rico, ustedes no. Tienen que trabajar por eso. Y decía que él muchas veces se la pasaba perdido en esa casona sin ver a un adulto. Y ahí se va construyendo esa cuestión de la soledad, donde empieza a leer las cosas y todo, y que lo va construyendo. Y acaba de morir también lo del papá de Guillermo el Toro. Por eso es un diálogo con él. Él decía: es que yo no quiero convertirme a mi padre, voy a cuidar a mis hijas. Y al final, a los 40 años, se da cuenta que se había convertido en su padre. Por eso hay ese discurso en la película constante.
Y porque el doctor Frankenstein es básicamente el padre del monstruo. El punto de la novela es la responsabilidad que uno tiene con respecto a lo que hace. La novela es una novela gótica. Esta creo que fue publicada en 1818, si no me equivoco. Es parte del romanticismo inglés, no, pues del romanticismo europeo, que se comenzó a manejar como una respuesta a esa visión, a esa nueva visión de clase que hablaba de que la ciencia
te respondía todo, que estaba muy de moda.
¿Cómo se llama? Decían, ¿sabes qué? La ciencia había entrado para desacralizar. O sea, ya no había cosas sagradas, todo tenía un porqué. Si esto ocurría, era porque se podía medir científicamente. Entonces el romanticismo sale como una respuesta para decir: no, también existe el alma, existen cosas invisibles, ¿cómo se llama?, que son importantes y que también son importantes para el humano. De ahí viene el romanticismo. De hecho, mucho de esta novela tiene que ver con una noche ahí medio interesante que pasaron Mary Shelley, el poeta Percival Shelley.
Todavía no estaban casados.
Todavía no. Se iban a casar. De hecho, eran amantes.
Sí, vivían una vida pecaminosa.
La esposa se quedó en otro lado y Mary Shelley, si no me equivoco, tenía como 18 o 19 años. Sí. Y había llevado a la hermana, que todavía es más chica, tenía 16. Y él estaba, ¿quién era?
Lord Byron. Y que es una de las figuras también literarias. En él se basó el Drácula que escribe, no el Drácula, no, perdón,
Polidori, el vampiro que es Polidori. De hecho, Polidori, el doctor Polidori, era amante de ¿cómo se llama? De Lord Byron. Entonces es que se la pasaban ahí súper padre. para que me entiendas.
Sí. Entonces, fue una noche interesante.
Fue una noche interesante donde se juntaron a ver quién hace la mejor historia de terror, y en esa va a salir el vampiro y va a salir también la idea para Frankenstein que va a escribir Mary Shelley. Tenemos que entender que la chavita viene de padres muy intelectuales, gente muy conocida en el ambiente. La mamá era feminista, de esas de los movimientos feministas, y el papá era un escritor muy importante. Y ¿cómo se llama? Pues ella ya traía esto. Cuando realiza Frankenstein, la realiza, pues, es una novela ciertamente gótica, pero dentro de este movimiento que está más hablando del romanticismo, que quiere decir, no todo es la ciencia.
Claro.
Hay cosas más allá.
Y aquí lo más, a mí lo que me parece muy profundo es esta idea del monstruo, que en realidad somos nosotros. Él, en algún momento hay una niña que salva y lo acusan de querer matarla. Él ayuda a un hombre viejo, una familia que no tiene, les da la niña hasta que descubren que es este, entonces lo rechazan. Y es una visión interesante que jugaría e influenciaría mucha gente en el horror. Bob Masterson, la de Soy Leyenda, también, ¿te acuerdas de los vampiros?
Sí, Richard Matheson.
Es el único ser humano que queda, y al final lo van a ejecutar a él, y se da cuenta que es un monstruo porque es
diferente.
Único. Es que es diferente.
Así
es. Entonces es esa cuestión poética tan interesante.
De hecho, estaba viendo en internet, porque yo no he visto la película todavía, pero veo los cortos y he visto las fotos, y alguna gente criticaba que el monstruo se ve muy guapo.
Está difícil hacerlo ver feo, pero en realidad el monstruo tiene cicatrices, pero yo, o sea, no lo veo tan poco probable o tan extraño, porque a final de cuentas está construyendo algo, entonces no se me sería raro que lo hiciera bonito o bello, porque pero a final de cuentas, pues al verlo pegado, no ves cómo lo va armando en la película, son partes de gente que fue recolectando de justas que lo sacrificaron.
Que eso es bien simpático en la película, cuando está buscando a los que van a ejecutar. La ¿sí? Dice, este me sirve, no, afuera.
Este tiene la espalda fea, este tiene, no me...
De hecho, el libro lo habla. El libro dice que él le escogió facciones guapas, nada más que los ojos muertos siempre lo perturbaron. La cuestión también que mucha gente hablaba de cómo había sido construido, ¿no? Pero él sí habla de los cadáveres y de todo eso. Aunque hay algo interesante, la primera película que se hizo de Frankenstein la produjo Thomas Alva Edison. Y se crea por métodos mágicos como el golem. O sea, se ve un caso y de ahí va saliendo el esqueleto, y el esqueleto le empieza a salir piel. Lo hicieron con un mono de cera que lo derriten y después lo ponen en cámara y se ve muy bien. Y sí, pues el monstruo de Frankenstein de Guillermo del Toro, o sea, físicamente es el monstruo de Frankenstein. Creo que por primera vez estamos viendo al monstruo de Frankenstein cual.
Porque la influencia que tuvo James Whale cuando hizo los monstruos de la Universal ya dio esa imagen que se iba a quedar. Aunque hay otras versiones de Frankenstein que se ha hecho muchísimas veces, pero digo, este es muy personal, bueno, por el hecho de la cuestión del padre que maneja tanto Guillermo el Toro. Y lo que dice Hania Jack Lordy, que es un accidente fantástico. Él no iba a ser el actor.
Tres semanas antes le avisaron.
Dice, ¿sabes qué? Ya no, voy a hacer otra película. Lo dejan, contactan el Lordy, que es fantástico. Yo creo que es lo mejor de la película. La actuación es el Lordy, es verlo. Y a él seguramente lo vamos a ver nominado al Oscar. Vamos a un corte comercial rapidísimo y regresamos. Rápidamente damos los teléfonos.
33 38 13 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp 33 11 55 19 62.
Volvemos. Bueno, hemos estado hablando de muchas cosas muy interesantes, pero ahora sí vamos a hablar de tu libro, mi querido Gabriel, No Identificado.
Es muy
cuéntanos.
Aburrido.
Sí, yo sé, pero vamos a hablar aquí un poco de él. ¿Cómo nace la idea de...? Yo sé que siempre te han obsesionado los ovnis, los extraterrestres. Hace muchos años, Gabriel y yo dábamos clase en una escuela muy famosa de audiovisuales, y él tenía esta idea de un pueblo donde estaban los extraterrestres metidos, cambiando la realidad y demás. O sea, siempre hemos tenido esta, contigo Gabriel, esta idea del extraterrestre. ¿De dónde nace el libro? ¿De dónde nace tu obsesión con los extraterrestres?
Bueno, no hablemos de una obsesión. Pero lo que podemos ver es esto, hay una influencia interesante, o mejor vamos a tomarlo de esta forma. Creo que la idea de los extraterrestres como los vemos ahora es una especie de nueva mitología. ¿A qué me refiero? Como ya no creemos en los duendes, ya no creemos en los fantasmas, ni en los nada de eso, necesitamos básicamente nuestro nuevo personaje sobrenatural, pero que cheque con la forma como vemos ahora las cosas. Entonces ya no es un fantasma, ya no es un duende, ya no es un ángel, o maybe un demonio. Entonces, que si puede ser algo que está más allá de lo humano, pues vendrían siendo los extraterrestres, cuya casa es en otro lugar, vienen del otro lado, se presentan, te secuestran en la noche, como lo hacían los duendes.
Con la sonda anal
tenemos por ahí algo bien interesante, cuando te secuestran, te meten a la nave, todo ese tipo de cuestiones, como si te estuvieran metiendo en un hospital, porque estamos hablando que todo esto, o este cine, es en su mayoría un reflejo de los miedos sociales. Todo esto comenzó después de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y cuando entonces ya se conforma un nuevo bloque de, ¿cómo se llama?, los soviéticos contra los americanos. Está muy en boga la idea de que puede haber una guerra nuclear. Entonces comienzan a verse este tipo de objetos en cielos norteamericanos, pero al principio consideraban no que eran extraterrestres. La idea es que eran los rusos o los chinos. Ya, no. Que tenían esta madre, ¿no? Hasta 1950, cuando precisamente un militar norteamericano saca un libro que se llama Los platillos voladores son reales, donde especula con que pueden ser de otro planeta. Pero ya para entonces ya tenemos más de 50 años de ciencia ficción donde nos podemos creer eso. ¿No se creyeron acaso lo de la invasión de los marcianos?
De H.G. Wells. Pero sobre todo la adaptación que hizo Orson Welles
en
la radio, que provocó el pánico de
en parte
todo
de Estados
mundo.
Unidos.
Sí, sí,
y
sí.
No solamente fue allí, hicieron una versión en Chile.
En Ecuador.
En Ecuador.
Y quemaron la estación.
Y quemaron la estación.
La gente no se lo tomó
con seis muertos adentro. Sí, sí, sí. Y a nosotros incluso nos tocó verlo en vivo con una película que hicieron que hizo lo mismo. De aniversario. Y la gente estaba viendo la película. Nosotros estábamos ahí en una plaza y pensaban que estaban viendo algo de verdad. Y la señora al final se levanta y nos dice: muchachos, ¿verdad que no está ocurriendo? Porque se supone que comienza la invasión y se va la señal de la tele.
Ajá.
Entonces la quitaron y la señora, pero horrorizada, y una niña llorando. Entonces, todo este tipo, ¿qué significa? Ya estamos abiertos a un nuevo tipo de, a una nueva forma de ver las cosas. Todo esto acaba siendo parte, pues, también del arte popular, y entra, lógicamente, aquello que lo exorciza, que es el cine, los libros, los cómics, pero el cine en su mayoría. ¿Por qué? Porque es la que es capaz de llevarnos, básicamente, de sumergirnos al terror que se vive en ese tipo de, vamos a llamarle, experiencias. Y de ahí viene precisamente la idea de este libro, ¿cómo se llama?, que yo lo había escrito, tengo dos al respecto. Este es el segundo. El primero, hago muchos análisis de las películas, pero este habla de las películas y las, ¿cómo se llama?, y las situaciones que están conectadas con ellos, que les pudieron haber dado origen, no sé si me doy a entender.
Sí, claro.
A todo eso. Y, por ejemplo, México, nunca lo tomamos en cuenta, pero estoy ahorita escribiendo un libro ya para que se cierre la trilogía, que son las películas de ovnis en México. Aquí tenemos bastantes, tenemos unas 16.
Y hay, fíjate, yo me acuerdo en los 80s, tenía una tía Marla que según esto había estado en contacto con los extraterrestres, hicieron una clínica donde curaban a la gente. Spoiler, no la curaban,
pues sí.
Y hablaban de, y había una revista muy famosa que se llamaba Duda.
¿A Duda?
Donde hablaba, ¡oh, llegó el platillo volador y vino a cambiar
y
sus rines!
Y Encuentros Extraterrestres, sí, que sí, es una de las revistas más importantes. La revista, de hecho, conozco al director, es Héctor Chavarría. Él escribió un libro también para España, que ahorita está allá, que habla sobre el único caso que se ha cerrado sobre el fenómeno OVNI, que ocurrió aquí en México, cuando un ovni cayó en la isla de Puebla, en la Sierra de Puebla, y que fue filmado por los que estaban haciendo mecánica popular, creo que era mecánica nacional, sí, perdón, que grabaron el momento en que estaba cayendo algo, dijeron, vamos a grabarlo aquí, y se tiene ese contenido. Después, un grupo de investigadores, entre los que está Pablo Latapí, que es aquí periodista,
sí, estuvo en TV Azteca,
Héctor Chavarría, y se me olvidó, perdónenme, otro investigador, ahorita les digo quién, fueron a la, fueron a la a Puebla, a la Sierra de Puebla, a buscar el objeto, y el libro habla de todo lo que encontraron y cómo es que se cerró el caso.
Está muy padre. Gabriel, voy a tener que interrumpirte, se nos está acabando el programa. Y muchas, si no, gracias. Damos ganadores, va a pasar lo que así Ecuador es. Aquí van a venir a lincharnos. Así que
búsquenlo después en Amazon.
Si no, y no, esperamos que vengas más otra vez, Laura. Muchas cosas que platicar. Jania, ¿tenemos los ganadores?
¿De una vez?
De una vez. Faltan 3 minutos. Bueno, nada más vamos a recomendar algunas cosas que están rápidamente también en plataformas que vienen. Está la de Derry.
Welcome to Derry, ajá, que este domingo se estrena el tercer capítulo. La serie le ha gustado mucho a los fans. Digo, hace el personaje de Derry más que nada el protagonista de la serie como tal. En las películas no se exploraba tanto por hablar de las vidas de los niños que eran los protagonistas, y en este caso se explora mucho porque se dice que Derry está maldito, ¿no?
De hecho, hay otra también que se llama Castle Rock, que también, claro, está basada en las novelas de Stephen King.
Universo.
Hicieron lo mismo, o sea, lo que pasó antes.
Y aquí vale la pena porque en el universo anterior los niños ganan. En todas estas series que se están haciendo del payaso It, él es el que gana.
Pues sí, porque son las anteriores, pues es la precuela, para que me entiendan.
Y ahora sí, hay también Batman Azteca, si lo quieren ver en HBO. Los españoles no están contentos porque son los malos. Entonces, es decir, es una curiosidad. Si quiere ver a Batman con taparrabos repartiendo guamazos, puede verlo en HBO Max. Ahora sí, vamos con los ganadores.
Solo decir que Los Cuatro Fantásticos también ya llegaron a Disney Plus, entonces si se lo perdió en cines porque no le fue muy bien en Disney.
Piérdaselo ahorita, ay, por favor.
Qué mala. Lo puede ver en Disney Plus. Si le interesa, no tiene que gastar, ahí está en Disney Plus. Los vamos con los ganadores. Silvia Robles, Clara María Becerra, Dora Elia Vélez Ponce, Jorge Alberto González y José Cuevas Trujillo. Va de nuevo. Silvia Robles, Clara María Becerra, Dora Elia Vélez Ponce, Jorge Alberto González y José Cuevas Trujillo. Tienen de aquí al siguiente viernes para ir a Cinépolis Plaza México solo con su identificación para hacer valer su boleto doble.
Pues ya está, hemos tenido un programa diferente. Estamos muy contentos porque vino Laura y vino Gabriel. Ustedes no oyeron a Laura, pero nos estuvo dando indicaciones importantes. No, eso no es así. Corta el tema.
Sí. Pues muchas gracias a Jania y Alfonso por haberme invitado.
No, y esperemos tenerlos más, sobre todo ya viene la Feria del Libro. David es un erudito, de veras, tiene muchísimo, sí. Laura, evidentemente, tiene muchas cosas que contarnos. Siempre es agradable contar con su presencia.
Muchas gracias.
Bienvenida, Dani, nuevamente. Agradecer, hoy estuviste, no paraste de hablar. Jania, despidámonos.
Nos escuchamos el siguiente sábado.
Ya está. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.